¿Recuerdas cómo era la radio?
En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a las noticias internacionales. Me quedé atónito viendo cómo la Patagonia se volvía gris. Un volcán chileno llenaba todo de cenizas, evacuaciones, vuelos cancelados en el día del medio ambiente. El ambiente se volvía irrespirable y en eso se me acerca un anciano y me dice: para mí, esas son las cenizas del fuego de las revoluciones. Bueno, es verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero esa frase me dejó pensando en las intenciones y los resultados, cosas que a veces aparecen tan divorciadas que asustan. Por ejemplo, los indignados en España. La intención fue buena, resultado ganó la derecha en las elecciones. La guerra contra el narco en México. La intención fue buena, resultado más violencia, más muertes, más miedo. El ordenamiento en la frontera norteamericana. La intención fue buena, resultado más discriminación, más racismo, más armas. Terminar con Bin Laden. La intención fue buena, resultado más atentados en Pakistán, Irak y demás sitios del mundo. Y así podría seguir diciéndolo, tristemente desencontradas que las intenciones y los resultados se vieron en lugares como Egipto, Siria, Libia, tratados de paz entre Israel y Palestina, programas anticrisis en Grecia, Portugal, España, Irlanda, donde la intención de crear un mercado común fue buena y ahora para algunos países es una trampa mortal. Pero creo que hay algo que determina ese divorcio y es que las intenciones no son tan puras como se presentan y así andamos eligiendo por la negativa, como en las elecciones en el Perú, donde al final terminabas votando por Keiko para que no ganara Ollanta o dándole el voto a Ollanta para que no gane Keiko. A todo esto, la presidenta de Argentina regresaba a su país, donde la oposición, que con la intención de abrir el juego termina cerrándolo más, seguía probando fórmulas de alianzas mágicas que harían ver pendejo a Harry Potter. Cristina anduvo por México, donde el calor la sofocó y el efecto de esa sofocación se vio cuando llegó a Italia y le dijo a Berlusconi que Italia era el modelo a seguir. En cuanto Berlusca escuchó modelo, dijo fiesta, fiesta, hasta que le explicaron que se refería a el modelo y no a ninguna modelo en especial. Lo curioso es que aún algunos queremos saber a qué modelo italiano se refería. El de un millonario que organiza orgías, el de un estado que le vende armas a Libia para luego bombardearla, el de la persecución de inmigrantes clase B, el de las parodias entre el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Digo, porque varios de sus modelos argentinas ya los conoció o los conoce. Igual así es la sangre europea. La presidenta le dijo a Berlusca: en mi país, el que no desciende de españoles, desciende de italianos. No había nadie antes de llegar. Bueno, sí, estaba el general Julio Argentino Roca. Salto temporal, pérdida de imagen, estatuas para el general y mucho territorio por habitar. En fin, como decía, la intención en este caso de las palabras era buena. El resultado fue muy otro. Y en medio de las acusaciones al rey de Suecia por un escándalo sexual, en medio de las balas en Yemen, donde el eternizado presidente fue herido y enviado a Arabia, en medio de la muerte de un alto jefe de seguridad de las FARC y las noticias bien intencionadas, seguimos cosechando el resultado de las buenas intenciones. Con nuestras mejores intenciones y un terrón inminente a que las intenciones buenas se traduzcan en los hechos contradictorios de siempre, nosotros les damos la bienvenida al ¡Caos Total!
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido. Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti? Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio. Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima cuadragésima décima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María de Juan Comunicados a la gran red de recifar volante del saludo de pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Ah! ¡Hola, amigos de Humala!
¡Cara Perú, Concha Suárez! Ahí está, resultados. El nuevo presidente del Perú se llama Ollanta Humala.
Y es peruano.
Y es peruano. Sí, es peruano. Si no, no se puede candidatear.
Eran todos peruanos.
Todos del Perú.
No.
Keiko Fujimori.
Que me confunden las caras.
Perdió. Recordemos que las máximas. Al final todo se redujo a lo siguiente: Ollanta Humala con No soy Chávez, soy un poco más Lula.
Póngale.
Y Keiko Fujimori con No soy mi padre.
No soy mi padre.
Bueno, muchos no le creyeron al final, pero muy ajustado. Esto muestra un país, pero dividido.
sentido.
Así, trájate.
50-50,
a huevo,
mitad
cabrón.
Y mitad. Bueno, yo sorprendidas un poco mis estimaciones porque pensé que todos los votos de PPK iban ahí para Fujimori. Póngale. Al final se ve que no. Y Mario Vargas Llosa, que declaró desde España: mi trabajo ha terminado con la victoria de Ollanta. Sí. Eso es subirse. Es buenísima. Yo quería comenzar el programa diciendo: bueno, mi trabajo ha terminado con la victoria de Ollanta, lo apoyé. Mi pollo está en la presidencia gracias a mí y todas esas cosas. Pero
lo venía apoyando de antes.
Sí, lo venía apoyando de antes, pero me gustó así la declaración. Ya está, no me busquen más, no atenderé los teléfonos porque soy un chingón. Igual que esto no opaque la victoria de los humalistas que están celebrando en toda la Plaza de Perú, mientras los fujimoristas están escondidos en la casa llorando, diciendo otra vez era. Igual, Ollanta Humala, se ve que le caen bien las revanchas.
Póngale.
No lo digo por la segunda vuelta, sino que él perdió un balotaje contra el actual presidente Alan García en el 2006. Ahora, lo que nos demuestra que en política lo mejor para ganarle a otra es dejarlo gobernar un tiempo.
Exacto.
Ahora, bueno, buena fortuna por Ollanta. Esperemos que le vaya bien por el Perú.
Por Perú.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nosotros con Frida Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
El primer mensaje que llegó luego de ya declarada la victoria de Ollanta Humala fue de Molina en medio de los Cerros Honduras, diciendo simplemente: no.
Ajá, Molina se ve que no le gustaba.
No iba, a ninguno de los dos le gustaba Molina, alguno tenía que ganar. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora verdaderamente. Tengo unas cosas de escándalos sexuales aquí porque vamos a correr un poco del eje peruano para ir a un... Damas y caballeros, ¿cómo está la productora estrella de este programa de radio? ¡Es la Muda!
¡Mudita!
Con usted quería la cosa porque parece que...
¿Por escándalos sexuales?
No por escándalos sexuales, sino por la sensualidad.
Póngale.
Porque tira más un pelo de cabello de modelo que una yunta de güey. Esas cosas,
Güey.
¿No? Porque luego del escándalo sexual que le costó el puesto al presidente del FMI, declarado todo en prisión. Ahora, luego llegó otro escándalo sexual de otro banquero importante egipcio en Estados Unidos. Luego aparece el rey de Suecia que lo quieren chantajear con un video en un club privado nocturno que no sé qué. Y ahora aparecen que en las elecciones de Turquía varios políticos son chantajeados con sexos, videos y demás cosas. Pero en este caso me sorprendió porque no es uno, son prácticamente todos los candidatos.
Chale.
Que a todos les está por saltar algún video sexual, algún escándalo, alguna puta que va a hablar, algún que...
Chale.
Señoras y señores, Berlusconi es un bebé de pecho y en otro orden de cosas el más sincero de todo, porque por lo menos no hay cómo chantajearlo a toda la vista. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
¡Séquense, Micolete!
Mico, las cosas que he visto, los lugares que he visitado. ¿Qué?
Enchilado, ¿cómo se llama?
Enchilado, sí. Está bien, Mico, pero así son las cosas. Los lunes comienzan de esta manera. Si no hay otra forma.
Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa trae consigo una verdadera revolución. No más tediosas tardes escuchando historias familiares. No más noches reunidos junto al piano donde muestra su talento el pequeño hermanito concertista. No más reuniones en la sala para oír a la tía recitar poesía. Llegó el radio receptor. Ahora todos a escuchar la radio. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde un punto indeterminado entre Estocolmo y Rosario, Argentina, y un salvadoreño de Gabacho coinciden para decir: hola, soy Cairon y el cura fiestero.
Dos juntos.
Usted dice,
dale,
¿cómo puede ser que coincidan los planetas? Póngale. Se alinearon. ¿Cómo carajo? ¿De dónde salió todo esto? Es que coinciden en enviar una noticia, que es la noticia incomprobable de la temporada.
Perfecto.
Un chico de China, un chico chino.
Sí,
decidió vender su riñón para comprarse la nueva tableta digital de Apple, iPad 2. Se trata de Xiaoseng, de 17 años. Incomprobable.
Incomprobable,
vaya usted y busque. Hola, está Xiaoseng en el aeropuerto de Pekín. Bueno, que navegando por internet encontró un anuncio que expresaba que ofrecían dinero efectivo a personas sanas dispuestas a donar sus riñones. ¿Qué dice un chavo de 17 años? El riñón crece de nuevo. Dice, ignorante totalmente de la anatomía y de las funciones que cada órgano representan en el cuerpo humano.
Póngale.
Fue hasta dicho lugar y dijo: yo quiero dar mi riñón. dio el riñón, le dieron la lana y con la lana se compró el iPad 2. Lo que me parece que es una publicidad encubierta, lo que me parece que es un incomprobable, lo que me parece que hay niños que mucha no tienen mucha respuesta a los padres de los quehaceres de los infantes, ¿no? Porque la madre cuando regresó le llamó la atención que viniera con una tableta tan cara. Dice, no tenemos dinero para comprarle. Y a mí me pareció raro, ni le pareció raro la, la pequeña incisión en el riñón. ¿No les pareció raro que desaparezca 4 días?
Exacto, güey.
Pero, cabrones, no, esto realmente es imposible. Porque además no es en el mercado negro. Aparentemente entonces fue un hospital de China. Tenía que firmar a alguien, un chico de 17 años que aparece solo y dice, quiero donar mi riñón. No le preguntan a los padres. No mames, güey. Pero está pintoresco el pedo. Porque ahora ya no le queda margen para vender otra cosa.
No, es verdad.
Así que para el iPad 3, cuando salga, a tomar por culo. Damas y caballeros, llega el bohemio de Perú.
¿Cómo está, bohemio?
Desde Juliaca, la ciudad de los vientos, le saluda el bohemio. Lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre sería, primero le robo el megáfono al señor Lagartija, agarro mi silla más cómoda y desde el edificio más alto de Juliaca, un viento de puta madre en el edificio terrible, más alto de Juliaca, viendo todo el desmadre, grito a todo pulmón, ¡se los dije! ¡Se los dije!
Está bien.
¿Qué es Vargallosa?
Sí, una... que es familiar.
Una vez que esté todo y se hará cargo del anuncio. Ahora quisiera que me rebauticen. Quiero llamarme Javi o el Javi. No, Vargas Llosa está disponible si lo quiere. Bohemio, está bueno su nickname. Me parece adecuado, quédese con ese. ¿Qué va? Y aparte ya tenemos un Javi, un Javi Metal. No joda, Bohemio, un abrazo. Vio que ganó Humala, vaya.
Reiteramos entonces los datos. Ollanta Humala 51,3% y Keiko Fujimori 48,7%.
Este es el conteo rápido de la asociación Transparencia.
Transmisión. El sonido de lo que estás pensando se mezcla con los ruidos de la ciudad. Rebotando por las torres y antenas. Inundando calles y avenidas. Volando entre campos y caminos. En caso de que el mundo se desintegre. Un asalto a los altavoces programados.
Desde Juliaca, Perú, llega el Castroso.
Ah, oh, ¿cómo está, Castroso?
Hace un chingo que los escucho, ni quiero que me saluden por mi cumpleaños. Que me baile la muda, que truene vasos al mico, que canten,
que no quieran nada.
Que canten ustedes, mirá.
Está bien que no quieran nada, eso lo hace grande y lo hace importante. Está bien que no pida nunca nada.
No, estoy pidiendo un chingo de cosas,
le
tengo una lista larguísima.
No joda, güey, no joda.
A chingar a su madre, hasta otra oportunidad, nave, me tengo que ir. No porque yo quiera, sino porque me botan del ciber donde estoy. Dicen que jodo mucho la línea de internet, que descargo muchos videos, programas, cosas y me voy. Y adiós. Me imaginé la imagen tétrica, patética de la el ciber vacío. Nosotros cantándole feliz cumpleaños a este güey, nadie escuchando y la computadora recargada. Un abrazo para el Castroso que no nos está escuchando por estos momentos. Está cruzando la puerta hacia la calle.
¡Felicidad, güey!
Sí, feliz cumpleaños. Hola, ¿cómo están? Soy el Kefas de New Jersey.
¿Cómo está, Kefas?
¿Escuché bien? ¿Acaso escuché bien? ¿Están vendiendo al mico al mejor postor?
No, güey.
No, viene y ofrece. No, ¿cómo es esto? Kefas, ¿usted qué tiene para ofrecer? Yo no tengo mucho varo, pero les ofrezco $10, un gatito. Mi gata tuvo crías. Un par de CD de Rammstein originales. Y uno de AC/DC quemado. No, ese quédeselo. Y un gorrito bonete, gorrito chiquito de llavero. Adjunto foto, no mames, güey. No mames, güey. No, mico.
No, mico, quédese
esto
tranquilo.
Esto ya es personal. Vamos a amarrar navajas entre el Kefas y su señora esposa. Que de qué nacionalidad es? Peruana. La morochita peruana. Venga, morochita peruana. Yo sé que usted, ya le digo, venga y se tiene que maquillar, poner toda coqueta, pero venga así como está fodonga, venga hacia aquí. Mire, el Kefa, su marido, viene con gorrito chiquitito, con bonete, no sé qué le dice, a un chullo, mija.
No.
No sabe el término que tiene que utilizar para esto, estando casado con una peruana. Yo propongo abstinencia sexual 6 meses, mínimo, así para que aprenda el cabrón. O que él mismo se haga el desayuno, como todo eso todos los días, pero no importa. Bueno, un abrazo para el jefas, nos interesó lo de Rammstein. Hola, ¿cómo estás? Soy Marco de New York.
¿Cómo estás, Marco?
Aquí viene de New Jersey, sí, de New York. Marco viene con una emoción que se caga. ¿Cómo están? Comunidad desintegrada, a todos es para informarles del nacimiento, hacerlos partícipes de Ana Paula. Ha nacido Ana Paula, la bebé más hermosa del mundo. Y a mí a la gente del libro Guinness, sí, de los récords y todo, dije, pero esta es la bebé más hermosa del mundo.
Tiene que figurar aquí.
Sí. Aparecía la del casi me vomito vestida de osito. Sí, aparecían muchas competidoras. Vinieron los del libro Guinness, miraron a mi bebé y dijeron, bueno, sí, y se fueron.
Ah, todavía no respondieron.
No, es que me parece que es la bebé más hermosa del mundo, al menos para mí.
Póngale.
Sí. Sí, el viernes 3 de junio del 2011 a las 2:25 de la mañana, la bebé y la mamá están en perfectas condiciones.
Qué chingón, cabrón.
Lo que es ser una atleta olímpica,
sí, que sí.
Lo que es ser una maratonista profesional, la Clau dijo, sí, un bebé, como no, ping, y ahí está, y ahí en perfecto estado las dos. Sí, en perfectas condiciones en el hospital Presbyterian de New York, Presbiteria, se tuvieron que hacer presbiterianas para parir ahí. Saludos a todos, de New York. Un abrazo, carnal, me imagino que habrá celebraciones.
Qué chingón,
y
felicidades.
Un gran brindis,
Y un beso grande para Clau.
Sí, y para Alex, que ahora tiene una hermanita a la que va a tener que cuidar a huevo hasta que tenga como 20 años. El hermano tiene que cuidar a las hermanas. Damas y caballeros, llega el Pollo Doche de Austin, Texas.
¿Dónde está, Pollo?
Tenemos toda la comunidad latina hoy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, amigos, maestros? Saludos, nave. ¿Cómo Leslie no aprendió a peinarse?
¿Cómo no aprendió?
Leslie aprendió a peinarse. Sí, lo que pasa es que en el video instructivo, no, el cabello de ella se le reveló, se le amotinó, pero aprender aprendió. Al final terminó con un peinado, con un hueco en la cabeza, pero sí.
¿Usted quiere hacerle la cola?
No, no quiero hacerle la cola, porque la cola de caballo, o sea, si me pide, no hay problema, pero el internet ya te da todo servido. No puede fallar. No entiendo por qué
siguen
habiendo escuelas públicas. ¿Por qué hay gente que sigue yendo a las universidades?
Eso es verdad.
¿Por qué existe un sistema educativo cuando en realidad lo que tendríamos que decirle al niño de 8 o 9 años es decir, chamaco, ahí está. Se llama YouTube. Pon lo que sea.
Yo le voy a explicar.
Dígame.
Hay mucho hijo puta.
Hay mucho hijo puta.
Entonces uno le sube un video, póngale y le dice, la cola se hace así, y le pone por aquí, por allá, y en realidad la está chingando.
La está chingando, porque le está explicando cómo se hace la cola de caballo. Le dice, y tupé. Y con el tupé fue el problema de Leslie. Entonces no es tan fácil explicar el tupé a través de YouTube. Bueno, lo que quieran aprender, mire, de inmediato, cabrones, se hacen expertos, solo pongan un poco de atención y ya le hicieron. Así arreglé yo mi propia computadora, aprendí a cambiar la memoria RAM. Hay muchos peruanos en internet enseñando cómo arreglar computadoras. He notado eso, no sé por qué. O si es el mismo peruano que ya es un chingón y tiene muchas
entradas. Pero, güey, son todas cosas que usted pudo hacer mirando de frente.
Le quitas los tornillos.
Usted piensa que ella tenía que trabajar con su trasero.
No, aparte estaba muy intensa.
Con su
parte posterior, claro.
Exacto.
Estaba muy nerviosa, además. Convengamos eso, iba a asistir, claro. Así yo arreglé mi computadora, aprendí a cambiar la memoria RAM, aprendí edición de video y de audio, aprendí a reparar la cajuela de mi carro y muchas cosas más.
Pero usted es el pollo.
Soy el Pollo Doche. ¿Y quiere que le diga algo?
Usted es un discípulo de Machete.
Sí, usted sabe que además de discípulo de Machete, yo aprendí a actuar por internet. Ponía el curso de Stanislavski en YouTube. Eran muchos tomos, ¿no? Eran muchos videos, 150 videos. Pero así es que salí el actor de talento que soy hoy. Saludos, esperando mis certificados, porque yo ya quiero hacer la maestría. Y en algunos casos prometen certificados, pero se me corta el video. Un abrazo para todos, dice el Pollo Doche de Austin, Texas. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy la Encimosita.
¿Cómo está, Encimosita?
Desde Guadalajara, la Encimosita, dice Desintegrados. Me reporto para contarles dos cosas. La primera es que tengo un pinche jefe Robertazo, terco y más cuadrado que un cubo. Esos son los adjetivos calificativos que le corresponden a dicho espécimen. Ah, no, es que no saben cómo me desespera. Tiene cada idea, no solo solo soy su asistente administrativa, sino que también soy su pinche recordatorio. No es lo mismo eso.
Es lo mismo.
Yo es una vieja secretaria, es un pinche recordatorio con patas y boobies. Bueno, y hasta soy su cartera. A ver, no, cartelera, perdón, cartera no, pues si me empieza a meter cosas. No, es mi cartelera. ¿Qué, cómo es? Bueno, pues fácil. Podrán creer que mi jefe tiene un iPhone, el más nuevo que hay en el mundo, más adelantado de la vanguardia, y tiene todo tiempo internet, pero ¿qué creen? No lo sabe usar. O sea, ni manda mensajes solo para hablar y por farol, presumido que es para que eso que es tremendo esto, porque él tendría todo ahí adentro, pero me usa a mí para todo. Me habla por teléfono y me consulta la cartelera. O sea, soy su recordatorio porque tiene que ir a algo personal. Yo le tengo que avisar, le tengo que recordar, más lo que tengo que recordar cuando en la fecha para pagar la colegiatura del hijo, por ejemplo, o sea, cosas que a mí no me correspondería, carnal. O sea, que se, hoy jefe, te tienes que cortar las uñas de los pies porque aquí no, no. O sea, cosas personales de su vida, de sus cosas de la vida. O sea, no mames.
La secretaria está para eso.
Claro. A donde no le aviso algo que pasó en la chamba.
La secretaria está para que el jefe aparente saber ser una persona responsable y conocer su chamba. Para eso está la secretaria.
En realidad es un ente vacío el jefe.
Exacto.
El jefe se rellena a través de la transpiración de las secretarias y los ayudantes administrativos. Dice, y si no, se comunica, hace pancho y me dice que ando en las nubes cuando se me pasa algo. Eso me pasa por querer simplificarle la vida y no querer molestarlo por cualquier cosa. No, cástrelo.
Sé que sí.
Cástrelo cada dos minutos. De los resultados deportivos de Hungría. Ah, claro. Sí, es una línea. Y el jefe, sí, es un culero. O sea, no mames, cabrones. ¿Qué pedo con mi jefe? En adelante hablaré para todo. Para cada cosa lo llamaré cada cinco minutos. Ah, y otra cosa, la segunda. Tengo para contarles que después de 8 meses tengo un cachorro atorado en mi defensa. Y sí, amigos, apenas comienzo una relación y estoy muy, muy contenta por ello. Ya que la forma como comenzamos fue un poco común, ¿eh? Pero que porque es mi jefe, tenía que decirlo.
Sí, sí, que sí.
Y sí, tanto hablar, tanto hacerle recordatorios y esto, la chingada. Pero no me juzguen, ¿eh? No soy una de las tantas secretarias que se sientan en la falda del jefe a recibir dictados por iPhone. Bueno, a él le gusta que sea encimosita y cursi. Ya les platicaré mucho más de mi luciérnaga. Hasta pronto y les mando un delicioso...
Luciérnaga,
tiene el culo, iluminado. Claro, es un güey que tiene luces en la cola.
Exacto,
el actual perro atorado en la defensa de la encimosita. Unos verdaderos fenómenos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Manu Tapatío de Guadalajara.
¿Cómo está, Manu?
Palesos de la gran navesota. Un saludo para todos, canijos. Escuchando al carnal el ponquetón y por cómo explicó a su nena Laurita sobre estas menesteres del sexo.
Póngale.
Yo les quiero contar que a mi hija, la Vane, le explicó la maestra cómo nacen los bebés. Les cuento, ayer por la noche la Vane llega y me dice, oye papá, ya sé cómo nacen los bebés. Y yo, cabrones, que me atragando con unos churritos que me estaba tragando mientras miraba el partido de la selección y después, bueno, después de pasarlos con el chesco que tomaba, le pregunto, y dime, ¿cómo es que sabes? Y me comenta, la maestra nos contó, ella dice que en el cielo todos los bebés están formados. Entonces pasa a una mamá corriendo y los bebés tienen que correr para meterse dentro de la panza de la mamá. Entonces el que se mete en esa panza, pues gana. Y los demás tienen que esperar y formarse otra vez.
No, competitiva la maestra.
Competitiva y lisérgica, porque los bebés van todos formaditos corriendo, se meten en la panza de la madre, los demás hacen y se quedan ahí apetetados esperando formarse o el desfile de alguna otra deseosa de quedar embarazada. Es fantástico, cabrones, la teoría de las abejitas ya quedó totalmente obsoleta. Sigo bebiendo y comiendo mis churros. Un abrazo para todos.
En caso de que el mundo se desintegre,
un hilo de baba sobre el escritorio.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola, un saludo a la María Tijuana. Unas felicitaciones por los 2400 programas. Aquí el JCI desde el Observatorio de Cerro Paraná, mandándole un saludo a toda la gente de la tripulación. Capitán, Muda, Mico, y sobre todo al Pirata y al Lagarto. Ojalá que sigan haciendo más programas. Y como saben, la resistencia existe.
Un abrazo grande para el JCI, huevón.
Sí, Sí que sí.
Ahí escuchamos un chileno puro hablando desde un lugar inhóspito, el Observatorio del Cerro Paranal, que está en medio de la nada,
sí,
cabrón.
Que sí. Fíjame,
está él solo con un casco amarillo.
Póngale.
Y con un telescopio mirando todo. Es un lugar realmente fascinante, pero queda en la loma de la chingada. Y el JCI debe viajar mucho en avión para ir hasta ahí. Digo, les cuento historias íntimas de JCI, ya que quieren, ¿no? Si lo conocen. Y él ha inventado una frase que yo tomé como propia, que me parece que da prestancia, que da estilo. Él, como anda viajando permanentemente de Santiago hacia ahí donde está el observatorio, siempre anda diciendo: en pocas horas parte mi avión. Y me parece que cuando uno anda por la vida diciendo eso, la gente lo mira como diciendo: este güey es la meritita verga, como dice Marco Machete. Así que, como en pocas horas parte mi avión, pasamos a Cruz Cassette.
Ah, ¿cómo está Cruz Cassette?
Desde el DF mexicano, dice: estimado pirata Lagarchu, ¿cómo están? Yo bien, gracias, económico y audaz. Les comento que la empresa donde trabajo, el Corporativo de Farmacias del Ahorro, sí, aquí sí vendemos preservativos, una empresa un tanto conservadora, y siendo del corporativo, bueno, pues el traje y la presentación personal son bien rigurosas.
Sí que sí, güey.
Porque ahorraremos en otras cosas, pero en imagen, pero yo, como buen partícipe de la resistencia, llego de trajes negros y el cabello largo, bueno, lo he dejado crecer, nada más para
joder a la... Sí que sí.
Claro, lo he dejado crecer y, bueno, lo que va del año. Y, bueno, ya no es fácil ocultarlo con gel.
Póngale,
o meterlo debajo de la camisa.
Se complica
bastante, se revela. Hoy, durante la comida con los del Chamba, bueno, fue el tema general, que si yo lo tenía muy largo, que esas cosas que habla.
¿Cómo le va a preguntar?
Que tú lo tienes
eso
muy largo, no, más o menos, de un tamaño adecuado. Mi novia no dice lo mismo y
póngale,
esas cosas. No, por favor, le pido, no son temas a
no
tratar
son, no son
entre
temas
compañeros de Chamba. No, eso es cosa de... Y así, que ya deberías cortártelo.
¿Cómo se lo va a cortar?
Y bueno, y sí, porque del cabello, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
Yo les dije, señores, lo hago por una causa noble. Todos se quedaron con cara de: ¿pero de qué chingados habla? ¿Qué? ¿Dejarse el cabello largo por una causa? Y completé: lo donaré para los niños con cárcel del Teletón en diciembre. Todos se quedaron con cara de sorprendido y aplaudieron mi noble acto. Y ahí no me pueden decir nada.
Sí,
así que, bueno,
luego,
sorprendido también.
Dice, no, me dijeron que el año que viene, para que así rinde más.
No sé, claro. Por esto me dan poca lana, ¿sabes qué?
Sí. Muy bueno, muchas gracias.
Y entonces, así hasta que lo tenga hasta la cintura, la va a poder capear. Sorprendido también por mi capacidad de improvisación, pero seguro otros mañana mismo me envían a cortármelo por los niños del Teletón o lo que sea. Así que me van a cagar. Así que garantizo el cabello largo de aquí a diciembre, por lo menos. Bueno, luego tendré que donarlo para los niños, ni modo. Un abrazo para todos, dice el Cruz Cassette desde el DF mexicano, peleando por su cabello. Hola, soy la Cariñina en bici desde Quito, Ecuador.
¿Cómo está, Cariñina?
Bien, en el próximo mensaje que les escriba les cuento lo que significa mi nickname, Cariñina en bici. Pero bueno, hasta que por fin me animé a escribirles, les cuento que les escucho gracias a un viaje que hice a Riobamba con el desintegrado Rommel de Ibarra. Bueno, durante el viaje me hizo ir el programa que tenía grabado en el pendrive y desde ahí y no lo suelto, muchachos. Saludos al Rommel y un Dios te pague inmenso por acercarme a la nave. Bueno, les quiero contar que mi madre es la peor madre del mundo.
Pero qué mala suerte, le tocó.
Malísimo, me tocó justo a mí. Pero a la vez es maravillosa y yo la amo.
Sé que sí.
Pero es muy sádica, cabrones. Resulta que yo tengo un gato que se llama Pichirilo. Luego también les diré qué significa el nombre del gato. Pero bueno, mi gato le encanta meterse en las fundas plásticas, en las bolsas. Él va como investigando,
sí,
vio cómo es el gato de curioso. Un día que el gato se metió en una gran funda de basura, mi papá gritó preocupado: ¡eh! ¡Saca de ahí a ese gato que se va a asfixiar! Mi madre estaba cocinando, sin darse vuelta, dijo: ¡ay, vele por el lado amable! Si se asfixia, ya está empacadito y no tenemos que andar recogiendo el cadáver, está listo para enterrarlo. Eso no es una tremenda, mi madre, dice, pero la adoro, es la mejor del mundo. Un abrazo fuerte desde la mitad del mundo, una mucha al mico. Me encantan sus gritos.
Es práctica su madre. Su madre es la mujer que ve el lado positivo de todo, de la peor mierda. Ve el lado positivo.
La mujer práctica.
Sé que sí.
Pero sí, está buena esa, ¿no? Dice: se va a morir el gato, ya está empacadito, no hay ningún problema. Me encantan los gritos. Bueno, algo que es interesante aquí, una mucha al mico, me encantan sus gritos. Mucha es beso en quichua. Uah. Dice la Cariginia en bici. Le mandamos un beso grande ahí en la capital, como dice ella, el centro del mundo, sí, la mitad del mundo, Ecuador, sí, ¿no? Sé. ¿Verdad? Mucha, mico. Vale, bueno, muy bien. Le regresa los besos, Cariginia. Hola, ¿cómo están? Soy el Flono de Irapuato, México.
¿Cómo estás, Flono?
El Flono es el hermano de nuestra amiga la peinadora. Nasbe, ¿cómo he notado que mi nombre les produce dislexia, lo cual puede ser ocasionado porque el nombre fue destilado directamente de la planta venenosa en la selva virgen de Puerto Rico, empaquetado y enviado directamente a mi bandeja de Hotmail? Entonces, en algún lado se les puede haber pegado el anthrax o algo así. Y ahora, cada que uso el nombre, ocasiono que la gente se le entumezca la lengua. Pero bueno, no es por eso que estoy aquí. Vengo a denunciar que según la revista online basada en Reino Unido, el servicio de Skype enfrenta graves problemas técnicos después que lo adquirió la compañía del señor Puerta. Y sí,
sí que sí.
Primero, bueno, que hay una persecución ideológica contra Microsoft.
A huevo.
A huevo.
Sí.
Merecida, merecida. También. Pero sí, basta que aparezca en algún lugar. Compró esta empresa. Ah, empezó a fallar.
Empezó a fallar.
Pantallazo azul que ya no existe, ¿no? Pero pantallazo para todo. Y bueno, sí, no estamos muy felices tampoco, Flono, con esta adquisición por parte del Pulpo a Skype, pero bueno, yo no lo he comprobado, pues me instalo cosas como Messenger, Skype, Google Chat y demás cosas similares en mi compu, pero me pareció ver que ustedes sí utilizan Skype como buzón de voz, quiero preguntarles si les ha causado algún inconveniente en su afán de conquistar no solo el mundo, sino también el ciberespacio, en caso de que el mundo se integre.
Depende de los días, a veces está castroso, pide sí, cosas, sí, y tengo hambre, que hay de beber,
claro,
póngale, pero el día que no,
nosotros
que
se lo ignoramos, sí, le decimos, mira, perteneces a una gran empresa, ahora póngale, ve a chingar a tu madre,
sí, sí.
Pero no nos ha causado mayores inconvenientes, tampoco lo usamos demasiado,
pero bueno.
Ha habido una reunión, ha habido reunión de Skype,
sirve, que es para que dejen mensajes de voz,
claro, ha habido reunión de Skype el día viernes, una fabulosa, mega, magnánima reunión de Skype de desintegrados, y
Ya sabremos.
Si
hubo inconvenientes.
Dice, ¿por qué no convocan a la Guerra Santa o algo así? Porque todavía no terminamos de diseñar los uniformes. Le mando un beso grande al Flono de Irapuato. Acepta beso, disculpe. Lo que pasa es que estaba pensando en su hermana peinándose. Sí. Le mando un abrazo al Flono de Irapuato. Si acepta beso, le damos beso también. Hola, ¿cómo estás? Soy Scott Pilgrim.
Ah, ¿cómo estás, Scott?
Desde su estudio en Radio City. Esta vez les vengo a contar algo que es absolutamente imposible que no sea económico y audaz.
Ah,
sí, sí, hace ya unos días, el lunes, para ser más exactos, me encontré en mi casa comiendo con mi mamá y mi tía después de haber salido del trabajo. Entre las cosas que me contaban mi mamá y mi tía, voltearon a ver la tele de repente y no se habían dado cuenta que estaba pasando la novela de Rafaela. Y de pronto mi tía se empezó a quejar del poco tiempo que tenía al día, pues al parecer ella veía esa novela, pero dejó de verla debido a que perdió la continuidad de la novela por el poco tiempo que tiene para casa. Está bien.
Sí que sí.
Porque, dice, la vieja estaba platicando. No, en la chamba, no sabes, hoy vinieron. Vio la novela y dijo, ah, pero puta madre, ya no tengo ni tiempo para respirar.
Y entonces hay que dejar.
Y hay personajes nuevos que no entiendo. Póngale, la tuve que dejar de ver.
Sí.
No, es muy triste. Mi mamá, a su vez, se quejó porque la habíamos elevado a ver una película. Llevamos a ver la película de ¿Qué pasó ayer? Parte 2. Durante los cortos aparecieron películas de terror, género que ella no soporta. Se tapa los ojitos así con las manos y empieza, ¡ah, sáquenme todo de acá!
Aunque sea solamente un aviso, sí. ¡Ah, la verga!
No soporta el terror. Por eso no leen las noticias tampoco, claro, locales, nada. Dice, mientras se quejaba de la programación que pasan hoy en día, creo que puede haber pura matanza, puro asesinato. Mi tía simplemente terminó la plática diciendo, pues ya que hay tanta matanza en la tele, Scott, cámbiale al Disney Channel que vamos a ver caricaturas.
Entonces, pero las caricaturas son agresivas.
Sí, ¿sabes? Pero eso no le daba responsabilidad de seguimiento, claro, porque no era la telenovela.
Exacto,
ella no cobraba conciencia que tenía cada vez menos tiempo. Y la madre que se maten los monitos de los dibujos animados, le vale, ¿no? Aparte se matan de una manera más artística. Aparece Dragon Ball Z. Bueno, enseguida me acordé de ustedes y su debate sobre quién cantaba el Duba Duba Day. Y obviamente terminé viendo caricaturas con mi mamá y mi tía, como cuando era pequeño. Bueno, me despido, seguiré practicando para poder ser tan económico y audaz como pueda y seguiré escribiendo, pues, la historia que estoy escribiendo. Siento que será muy buena. Lo siente en la punta de los dedos. Como un escritor.
Sí, está en un éxito.
Ante un bestseller. Un abrazo para el Scott Pilgrim.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. ¡Ahora!
llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Bogotá, Colombia, llega la princesa Yesid.
¡Ja! ¿Cómo estás, princesa?
Hace algunos días, hablando con un amigo argentino, anoto la nacionalidad porque, por influencia en el contexto, que tiene fama de Casanova y estuvo unos días en el hospital, tuvimos una conversación más o menos así. Anoto la conversación para contextualizar, pero en realidad hace parte de su forma de ver las cosas, ¿no? Yo le digo, ¡ja! ¿Y cómo te la pasaste en el hospital? ¿Levantaste? Sinónimo, conquistaste, te acostaste, te revolcaste. Okay. Muchas enfermeras, le digo yo. Es la pregunta que uno hace cuando sale del hospital un vato conquistador. Está en buen estado y le dice, ay, las enfermeras, chiquito, ¿cómo fue? Y eso. Él me dice, no, es tanto el dolor que yo tenía. No sabés, no estaba para la conquista, ni mucho menos. Además, solo las veía como un pedazo de carne que me traían la medicina. Ignoremos la pregunta que motivó la respuesta, póngale, dice la princesa Yesid. Dijo pedazo de carne. Yo ni siquiera, ya, ni decirle persona, ser humano, animal. Hay aún quienes piensan que somos Barbies, que a cambio de plástico estamos hechas de carne, con el beneficio de la silicona para algunas, pero al final igual de vacías e insensibles, o como la carne muerta en estado de descomposición. ¿Cómo puede ser? Ah, o debo cambiar ese aún hay en este tiempo por un ahora más que nunca hay, porque los medios bien han hecho la tarea de vender a la mujer más sexy que bonita, como el medio para vender cualquier cosa, desde una máquina de afeitar hasta la popular cerveza. Tal vez el problema venga de la interpretación literal del Génesis, donde dice, la mujer salió de la costilla del hombre. Y bueno, y esa sea también la razón por la que muchos hombres se crean nuestros dueños. El caso es que, analizando nuestra sociedad, desde la lingüística hemos aceptado afirmaciones que no hacen más que recalcar en nuestra conciencia esa visión. Estás patearte, me la comí, me la quiero comer, me la voy a comer, etcétera, etcétera. Como en frases como la del pirata de me importa más la mujer que está detrás de los senos que los senos como tal, pasan desapercibidas entre la ironía que genera el explicar lo obvio, que es que una mujer es mucho más que una concha, una teta, un culo. Buscando alguna explicación, si es que la hay, o la respuesta sencilla.
Yo sé que de afuera las cosas se ven distintas, ¿no? Sí, yo sé que las cosas se ven distintas. Pero usted comenzó la plática diciéndole, ligaste, vieja.
Usted, claro, la pregunta
y luego, lo que me está respondiendo.
Bueno, pero la princesa y así le sirvió esto de...
Usted fue ahí.
Sí,
le
sí.
Podría haber preguntado cualquier otra cosa si el güey venía del hospital.
Sí, igual yo creo que... ¿No? Sí, pero yo le quería preguntar de eso.
Por eso,
la
princesa y así.
Sí, coincido. Pero en realidad esto le sirve de disparador a la princesa para entablar una larga demanda femenina. Que por otro lado se está equilibrando la balanza, princesa, y así, pero se está equilibrando mal la balanza. Pues se está equilibrando, se están equiparando las relaciones entre visiones y entre trato entre hombres y mujeres.
Exacto.
Muchos casos, hacia
eso.
Abajo, claro, se está equilibrando hacia abajo.
Exacto.
Entonces, nosotros somos un pedazo de carne y vamos a empezar a tratar a los hombres también como pedazos de carne. Lo que no está del todo chido, sino que estaría elevar la situación a que si nosotras no somos un pedazo de carne, pues ustedes tampoco lo son. Pero como todos los hombres son iguales.
Exacto.
Y todas las mujeres son iguales, veo cómo es esto. Bueno, pero está bien, hay algunos conceptos que están muy bien, y eso de la mujer utilizada como venta de producto, a la que la mujer en determinado momento se presta y a que el hombre con beneplácito adopta y crece. Son cosas que ocurren. La verdad es que pensar en tanto ya me está rayando el cerebro, si lo notamos. Notamos un tic nervioso en el ojo, como que iba a sacar un cuchillo en algún momento. Le mandamos un beso grande a la princesa Yesid de Bogotá, Colombia. Pero yo coincido con el lagarto que la preguntita
iba para un lado. Exacto.
Y te tiraste muchas enfermeras mientras estuviste en el hospital.
¿Cómo se va a tirar muchas enfermeras?
No, la verdad que
usted puso a las mujeres en ese lugar y después las quiere quitar.
Yo se las patentarlo. Soy como el diablo. Le di la manzana. Si la comió, es culpa de él. Lo eché del paraíso. Ahora no es más mi amigo. Un beso para todos, dice la princesa de así de Bogotá, Colombia. No queremos invertir la carga de la prueba y mostrarla como culpable. Pero la próxima pregunta y otra cosa.
Exacto.
¿Cómo te ves muy sano? qué alegría, qué felicidad.
Sí, que sí.
Hola, ¿cómo están? Soy el caballero chayotero.
Ah, ¿cómo estás, caballero?
Ando chambeando. Y me había perdido varios programas. Sí. Pero este fin de semana me puse.
Así como tildar.
No, y porque mucha chamba. Me puse a escuchar la maratón de En Caso y de pronto me dio hambre. Porque a mí escuchar En Caso me da hambre.
A mí también.
Y sí, así que decidí hacerme unos huevos a la mexicana. Ya saben, un chilito, jitomate y demás. Mientras me hacía mis huevos. Me dieron ganas de ir al baño. Así que fui, hice lo mío. Y cuando de pronto empiezo a sentir un singular ardor en un amigo, subterráneo. Sí, encargado de la reproducción y otros menesteres. Recuerdo que no me lavé las manos después de agarrar los chiles. Y me enchilé el chile, güey. Ya sí, no me podía lavar inmediatamente porque se me iba a quemar la comida. Así que aguanté el ardor mientras se cocían los huevos. Y todo un problema. Entre el chile, picó los huevos. Y sabe qué, entre ya no distinguir un huevo a la mexicana de un huevo ardido, de un chile piquín, de un chile en mano, de un chile enchilado. La recomendación desde aquí es: si están picando chile o están haciendo comprendieron, ¿no? Perfectamente. Si no, yo pensé que el mexicano ya de chiquito nacía con esta esta información. Caballero chayoteo, grande. Un momento de distracción y ahora me estoy soplando. Un abrazo, dice el caballero chayotero. Hola, no se lo recomiendo a nadie, dice. Por si alguno vio, hay gente extrema que dice, no, vamos a probar de todo en la vida. No, eso no. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Monquiqui de Puebla, México.
Ah, ¿cómo está, Monquiqui?
¿Qué tranza, chingones? Un saludo para todos en la nave. Pues transcurrí un día normal. En la chamba, nada interesante. Y todos en el patio dialogando que íbamos a comer y esas cosas. En eso, una troca de lujo se detiene justo frente de la reja y de ella bajan dos personas, un hombre y una mujer. Nos saludan con un acento raro y el señor nos pregunta que si la zona es segura porque comprará una casa en un fraccionamiento de ahí enfrente. La chica que lo acompañaba era
su hija. Dame todo lo que trae y le digo si es seguro.
Y nomás un cuerno de chivo, ¿no? Lleva el güey y dice, hola, vatos, ¿cómo estáis? Vengan, quiero averiguar si es segura. Y esto, sacan todos los... No, no, yo decía nada más, es que no.
Es muy segura.
Es muy segura, sí. Para nosotros es segura, dijo el monkey. Bueno, cuestión que era su hija quien escuchaba atenta la plática. De pronto el señor le dice algo en su idioma. Y la chica se fue. Él nos dijo, somos alemanes. Una vez que la chica estaba a una distancia considerable, el señor se voltea y nos pregunta con voz media puercona, ¿y dónde se pueden conseguir, buena puta? ¡Te quiero, puta! Así
es,
no mames, güey. Sí, yo dije, es que tal zona era puro, ¿para qué querías saber de las putas? O sea, había comprado en el fraccionamiento. ¿Qué viene con esto? Después de un rato, la chica regresó con un refresco. El don nos agradeció, nos dio el refresco a nosotros y se fue. ¿Pero qué somos? Es que era una visita al zoológico. Ve a comprar refresco para estos changos que me están explicando de fraccionamiento. Nos dieron el refresco. Nos sentimos raros, cabrones.
El refresco
fue
para pedir que...
El refresco, las putas, por lo de las putas.
Para poder preguntar sobre las putas.
Era claro, ni siquiera lo tomó. Era como una... Pero bueno, y así las cosas. Después de un rato la chica regresó con el refresco, nos dieron el refresco y se fueron. Nota, el policía que cuida en la chamba le dio santo y seña de todos los puteros de la ciudad. ¿Cómo le gusta a los polis? Al poli tú le preguntas de putero y se emociona.
Se emociona.
No, déjate cuento, carnal. Aquí hay uno a la esquina. Luego trabaja mi tía. Esto, mi madre ahora en estos momentos.
Primero está... porque van seguido, el segundo porque aparte tienen que ir a cobrar.
Sí, tienen que ir a cobrar lo del jefe. ¿No? Sí, recuerden que hoy es día de resistencia, lo único que existe. Y las putas, dice el Monquiqui de Puebla. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy desde el Valle del Paradiso, Nahoka, Japón, el Sarmeki.
¿Cómo estás, Sarmeki?
¿Qué pasó, cabrón? ¿O está en Japón, campanita? No
está
manches.
En Japón, campanita.
Está en Japón, campanita. Ya, bueno, gracias. Sí.
A Japón.
Nada. Sarmeki, estaremos con ustedes. Está largo, Sarmeki, pero estaremos con ustedes. Está por aquí el señor Dosis, el señor Dosis, Acidito X, el Verguilla. Está el muerto viviente del DF. Está el whisky listo para brindar. Brindamos. Brindamos por Jorge de Aro de Ensenada, Baja Califa, por el Towisito, por Juan Paria de Estados Unidos de Norteamérica, por la Niña Verde, por el Mika Gel, por Iñaki, por el Desmejorado, por Maurilio, por el Ruben Flowers, por el Papas, por los Brothers, por el James Mikol, por la Bazooka Girl, por el Tico Tuanix, por el primo de un amigo, por el Cimarrón.
Whisky, whisky, nace whisky. Whisky, whisky, nace a. Whisky, whisky, nace whisky. Whisky, whisky, nace a.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nosotros, adiós, por nosotros, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale, póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Yeyo Gas desde Bolivia.
Que sí,
un abrazo grande para el Yeyo Gas, carnalito. Damas y caballeros, nomás que agradezco, sido como siempre, un verdadero placer.
Te habla el Chemi, representándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte, bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalinés.
Del DF mexicano, soy Verona Gras.
Soy Luis Armando de Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto. Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.